Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 22 de abril de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling, porque hay muchísimas cosas que comentar esta semana, de próximos eventos, de cosas que han pasado en Raw, en SmackDown, con el Superstar Shakeup. Estamos para eso en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, con muchas cosas para comentar. Tuvimos el Superstar Shakeup esta semana, así que vimos los rosters de SmackDown y de Raw cambiar bastante. Vamos a ver quién salió favorecido de todo esto. Claramente mi garganta no. Y bueno, como siempre decimos en el directo, tenemos la posibilidad de interactuar un poco más, estar más pendientes en el chat y además recibir llamadas.
Ya lo dice Fede, como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona y entren a dejarnos un mensaje para poder estar aquí en la llamada con nosotros. También les recordamos que estamos todos los domingos, no todos, pero la mayoría, en directo, a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, serían ya las 5 de la tarde, 5 de la tarde en España. Y bueno, eso dicho, así que están invitados a llamarnos. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y antes de empezar, comentar nada más una cosa breve, y es que con Fede hemos grabado hace una hora, más o menos, terminamos de grabar un episodio nostálgico, revisando ECW Heat Wave 1998. Ya subiré el show luego de subir este directo, así que estén atentos a esto. Si no han visto el show, pueden hacerlo todavía, antes de escuchar el programa. Y Fede, ¿estás igual como estábamos con la misma conexión hace una hora de la llamada?
No, ya mejoró.
Ah, ok.
Mejoró la conexión.
Iba a avisar que así de pronto hubo un par de ruidos extraños o fallos de conexión y que la gente no se asustara, pero si está mejor, entonces no hay problema. Entonces, a ver, veamos qué tenemos para el día de hoy, Fede. Empecemos con algo que no te avisé que vamos a comentar, o mejor, antes vamos con algo breve, y es la mención del fallecimiento lamentable esta semana de Bruno Sammartino, un luchador legendario en el wrestling, campeón durante muchísimo tiempo en WWF. Una figura importante para la empresa, también para el wrestling, gran luchador en cuanto a la atracción que generaba en el público y el éxito en entradas al Madison Square Garden, por ejemplo, allá en New York. Una historia también importante la suya, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial y inmigrante en Estados Unidos. Y la verdad, una historia muy interesante la suya, más allá de lo que hizo en el wrestling, pero también en el wrestling, alguien que pues sentó las bases de lo que sería WWE para el futuro, y pues que el fallecer hace que tengamos la oportunidad de revisar algunas cosas suyas, de recordar lo importante que fue su legado. Así que ahí está Bruno Sammartino, pues fallecido esta semana lamentablemente, pero Hall of Famer, leyenda de toda la vida, así que ahí está, la memoria para él.
Bueno, es que Bruno Sammartino es claramente uno de esos nombres legendarios del negocio. Primero, lo que uno encuentra es su reinado, ese que es algo también de esa época, ¿no? Imagínate, hoy no podríamos ver algo así, por, bueno, un millón de motivos, pero el tipo era el que dominaba absolutamente el mundo del wrestling en aquellos años, era la atracción principal, pero por lo que sabemos a niveles increíbles, o sea, es el precursor de todo lo que pudo ser después Hogan, John Cena, ¿no? O sea, yo creo que es como la base de ese tipo de luchador, ¿no? De la franquicia, de la cara, del máximo campeón. Aparte, como vos contabas, también tiene su historia personal, ¿no? El tipo escapando de la Segunda Guerra Mundial con su familia, de Italia, llegar a Estados Unidos como inmigrante, toda la lucha, ¿no? Esa búsqueda del sueño americano, ¿no? Y el héroe que lo logra, que se impone a todas esas adversidades. Y bueno, también eso lo convierte en alguien que se acerca a la gente, ¿no? Como pasa con muchos de los héroes estos, ¿no? Como por ejemplo con Stone Cold también, por decir uno, que la gente siente ese sentimiento de pertenencia con él, ¿no? Decir, bueno, tenemos cosas en común, este tipo es un tipo común que con esfuerzo, ¿no? Toda esa cosa, esa idea que les encanta vender, ¿no? También, porque es cierto, es una idea que se vende, obviamente. Él era bueno para los negocios en su época. Por
Sí.
eso es que se agotaban las entradas para el Madison Square Garden, por eso fue campeón tanto tiempo. Y bueno, sentó, como decimos, una base, claramente, para lo que fue después todo lo que vino. Y también, o sea, obviamente nosotros como nuestra generación, solo vemos leyendo historias, sabemos de él, es muy, muy difícil, o sea, saber más porque, bueno, pertenecemos a otra época. Yo lo que recuerdo es que se haya amigado cuando WWE dice que tenía problemas, digamos, con la administración más actual.
Sí.
Es una de las cosas buenas, ¿no? Como pasó con el Warrior, también, por ejemplo, o sea, sentir que, bueno, esos tipos que hicieron tanto por el wrestling y por lo que es la empresa, que en realidad ha ido cambiando, pero es la misma, en cierto sentido, que bueno, que se haya ido en paz con la WWE, que haya tenido el reconocimiento, que nosotros hoy estemos hablando de él, también es en
Claro.
parte a que se haya amigado, porque
No, o
sabemos
sea,
que
sí, de no haberse amigado,
WWE.
estaríamos hablando igual de él, pero no habría tenido el Hall of Fame posiblemente, o lo tendría
Claro.
póstumamente, no habría tenido, o sea, WWE no lo tendría tal vez en el pedestal que lo tiene, que se lo merece, y el que se haya amistado pues, favorece a ambas partes, ¿no? Favorece a la historia, porque WWE al final escribe su historia y la cuenta como quiere, y tener a Bruno Sammartino, pues ahí es importante.
Sí, totalmente. Y bueno, son esas figuras que ves, hable quien hable de él, siempre tiene buenas palabras, ¿no? Que pasa también con. Es como un caso con el de André the Giant, ¿no? Que también siempre. Todavía no vi el documental. No sé, ¿vos lo viste?
Ah, tampoco lo he visto, pero me han dicho que está muy bueno.
Pero también es uno de esos tipos históricos que han hecho mucho por el negocio y mucha gente que los ha llegado a conocer, aunque sea como fans, incluso, o sea, porque muchos luchadores actuales y eso lo tienen como una figura, como un tipo que los inspiró incluso a ellos a ser luchadores, y es un tipo que ha sido muy, muy querido en el negocio.
Si alguien ve un combate antiguo de Bruno, obviamente es otra época, así que el combate no va a ser tan bueno según los estándares de ahora. Pero hay que ver cómo tenía la gente en la palma de su mano, ¿no? Cuando hacía los comebacks y cómo llenaba las arenas. Era algo importante de ver. Entonces, ahí está, pues, el reconocimiento aquí, la memoria para Bruno Sammartino. Y ahora, Fede, pasemos a algo que no te he avisado que vamos a hacer. Porque yo también me enteré esta misma mañana que me acordé que hoy es el pay-per-view de Impact Wrestling, hoy por la noche 22 de abril. Impact Wrestling Redemption, así que hagamos la previa, Fede. Tengo aquí la cartelera.
Me encanta. Y mientras vos andás preparando la cartelera, te iba a decir, casi no me da el tiempo de mirar lo destacado de SmackDown por mis problemas de conexión, pero al final lo pude ver. Y te iba a decir, bueno, yo estaba preparado para, en caso de no poder ver SmackDown, decir, bueno, si hemos hablado tantas veces de Impact sin saber por qué no mencionaron el SmackDown que no vi. Por suerte, no van a haber dos espacios de desconocimiento, sino solo uno, y ese te vamos a tener a continuación.
Veamos entonces, Fede, lo que tenemos en la cartelera para esta noche. Taya Valkyrie contra Kiara Hogan.
Bueno, me encanta porque ya empezamos horrible, porque no sé quién es.
Yo tampoco, estoy investigando
Pero.
ahora quién es. Nació en el 94, o sea que tiene 23 años, es menor que yo.
Oh, sí, menos que yo también. Pero bueno, esta lucha es. No tiene ninguna estipulación ni nada en particular, ¿no? Es un.
No, es solamente un combate normal.
Bueno, no parece a priori demasiado atractivo para un pay-per-view. Que es el regreso a pay-per-view por parte de Impact, ¿no? Es
Sí.
la redención
Claro.
de Impact con su main event cambiado a 2 semanas.
Aquí investigando, no dándole
Pero
clic a
sigue.
los enlaces en Wikipedia, he descubierto que es la campeona de Women's Superstar Uncensored, que es una empresa de New Jersey. Y bueno, nada más, eso puedo decirte de Kiara Hogan.
Ah, bueno, esa empresa sí la he escuchado nombrar. Hacían shows en conjunto con CCW muchas veces, porque, bueno, son de esa zona de New Jersey. Pero bueno, Taya, por lo menos sabemos que es una seguridad. Suele ser divertido verla en el ring, suele tener buenos combates. Así que, bueno, no hay mucho que esperar de este combate. Me imagino que será de la parte baja de la cartelera. Y a ver si alguien nos comenta algo más de Kiara Hogan, a ver qué,
A ver si
si
nos
tal vez nos
convencen
estamos
de
perdiendo.
verlo, de llegar con
Claro,
hype.
exactamente.
Porque de verlo vamos a verlo. Yo ya le hablé a Carlos, que tampoco está viendo Impact, para comentarlo en esta semana, el show. Luego tenemos Aerostar contra Drago.
Uf, bueno, ahí vemos que sigue la alianza, ¿no? Que como narramos nosotros en aquel gran evento
Claro,
Impact
nos
contra
invitaron a
Lucha.
narrarlo, sí, para mostrar lo bien que iba la alianza.
Contra Lucha Underground. Y esto también es otro combate. Me imagino que no tendrá historia porque no son luchadores de la empresa. Pero también cumplen, son tremendos luchadores, son muy vistosos, sobre todo. Bueno, iba a decir sobre todo a Ed Stark, que es el más extraño, tal vez el que hace más cosas innovadoras o diferentes. Pero bueno, Drago también es un gran luchador, tiene tal vez no tantas cosas con las cuerdas y tantos vuelos, pero maneja un poco más el arras de lona, ¿no? Guiño, guiño. Pero este puede ser un buen combate. Igual me hace esa sensación, viste que pasa mucho, sobre todo en las indies, cuando se cruzan dos luchadores que son muy buenos, que sabés que seguramente pueden hacer un buen combate, pero se cruzan en cosas que no tienen nada en juego, que no se sienten importantes. Pasa mucho en las indies, pasó mucho en el WrestleMania Weekend, ¿no? De repente había un combate que decías, ah, no sé, Matt Riddle contra, no sé, Ishii, por decir algo, o viste, o un combate así con grandes
Sí,
nombres,
yo recuerdo
pero
cuando
claro, de repente.
hacían, no en este, pero hace años, hace un par de años, hacían en todo evento Ricochet contra Will Ospreay.
Ahí va, por ejemplo. Yo me acuerdo que los vi en la ya extinta, bueno, cambiada de nombre, WCPW, ¿no? Creo que era la inglesa,
Sí,
la que después se, ahora se llama
claro.
Defiant, creo. Y sí, fue como. Ese fue el que se le rompió una cuerda, me acuerdo, se salió una cuerda y eso. Y fue de los más osos que tuvieron, porque claro, son como. Hacen combates que son. Pasaba mucho también en otra empresa inglesa que había. Lucha Forever, algo así, que llevaba, no sé, a Suzuki, por ejemplo, a enfrentarse a, no sé, Travis Banks, por decirte algo, llevaba, oh, este combate puede ser brutal, pero claro, iban como a cumplir, ¿no? Y a veces puede pasar eso con estos duelos, que tal vez como es un pay-per-view, tiene buen alcance, bueno, hagan un esfuerzo, también me imagino que Aerostar y Drago querrán meterse un poco más en el mercado americano. Así que tal vez tengamos suerte y estén motivados y den un buen show.
Sí, a ver qué tal. Yo también pienso que puede ser un buen combate. Habrá que ver también cuánto tiempo le dan. Luego hay un six-way match que tiene a Taiji Ishimori, Desmond Xavier, el hijo del fantasma, Brian Cage, DJ Z y Trevor Lee. Una cosa aquí es diferente a las demás.
Bueno, Brian Cage ahí destacando que he visto un poco. No he visto los combates, pero sí he seguido más o menos el recorrido de Cage en Impact. Así que ha pisado fuerte. Bueno, derrotó a Lashley. Y ahora sacaron un combate con la X Division, en el que claramente no pertenece. Pero lo bueno es que Cage también es uno de esos luchadores grandes y fuertes que son ágiles, que hacen también movimientos vistosos, que puede volar varias veces y de distintas formas. No es lo mismo que un Desmond Xavier, por ejemplo, que un DJC, pero me imagino también una dinámica del tipo destructor, ¿no? De la bestia ahí contra los cruceros volando por los aires, no solo voluntariamente, sino porque él los manda a volar. Sí, puede ser un buen combate, puede tener buena acción, me parece.
Sí, yo también lo veo así, creo que Cage ahí como base de todos los saltos que vayan a hacer y para ponerle pausa al combate va a funcionar bien, así que veremos qué tal sale y quién gana y para qué funciona, o sea, qué hay en juego en este combate, si es que hay algo en juego. Luego por el título femenino o el título de Knockouts de Impact Wrestling, que aún se llama así, Ali contra Su Jung.
Bueno, esto me llama bastante la atención porque Nunca vi a Suyun, o sea, vi las imágenes, y es como una especie de zombie, algo así, de Undead Bride, ¿no? Creo que es como el apodo, ¿no? Así como la novia no muerta, pero no sé mucho más de ella, pero ya me llama la atención el personaje, me pasa como pasa con Rosemary, por ejemplo, ¿no? Esas luchadoras así como oscuras, con cosas de terror. Y me da mucha gracia verla contra Ali, ¿no? Que es todo lo contrario. Si bien, como vimos en ese show de Impact versus Lucha Underground, ya Ali no es la misma que llegamos a ver cuando todavía mirábamos un poco de Impact, ¿no? Cuando era tonta, ingenua y bastante molesta, por cierto. Así que puede ser un combate interesante. No sé qué ha hecho Suyung en Impact por ahora. Y no sé cómo viene la historia, porque eso es el miedo siempre, ¿no? Las historias de Impact, ¿no? Si puede haber intervenciones, por ejemplo, en qué feudo, feudo, horrible, no quise decir esa palabra, en qué rivalidad, claro, le iba a decir en inglés, después dije, no, en qué rivalidades pueden estar más allá de esta, pero bueno, a ver si alguien nos comenta, mira, a alguien le gusta la Undead Bride, así que ahí tenemos un buen motivo. Oh, Braxton Sutter está metido acá, parece, ahí lo mencionan.
Hoy
No sé
puede
si es
ser
porque.
Brazos otra contra Rich Swan.
Pero lo importante es que no esté KM.
He escuchado que Impact ahora es un buen show. Por ahí he escuchado eso. Después de que han llegado Don Callis y Scott D'Amore, han cambiado las cosas. Pero pasa que ya no hay motivación, ¿no? Bueno, tal vez me anime a ver Impact de nuevo cuando tenga tiempo. Sigamos con la cartelera. Tenemos Ohio vs. Everything, que es Dave Chris, Jay Chris y Sami Callihan, contra Tommy Dreamer, Moose y Eddie Edwards en un House of Hardcore match.
Bueno,
O sea,
parece.
es un combate que está ahí para promocionar House of Hardcore, o sea, esa es la estipulación. Y irán con camisetas,
Eso.
¿no?
Sí, es un grande. Tommy Dreamer me parece maravilloso. Claro, o sea, ya tiene su estatus de leyenda, ¿no? El tipo sabe que llama la atención, que seguramente conseguirá más ojos para este show. Y dice, bueno, no, yo voy, pero House of Hardcore, ¿no? Camisetas, le ponen el nombre a. Al combate, igual es como, ¿qué puede ser peor que Impact, no? Entonces, realmente, no sé si me da, ¿cómo se dice? Curiosidad ver House of Hardcore. Porque nunca vi nada, creo que vi un combate suelto al principio. Pero bueno, si estos tipos precisan publicitarse en Impact, ¿cómo serán, no? Perdón. En cuanto al combate, un combate de 3 contra 3, los Ohio vs. Everything, sabemos que son buenos en este tipo de combates, suelen lucirse, me imagino mucho caos, objetos, ese tipo de cosas, espero que Sami Callihan no haga nada estúpido esta vez. Porque por cierto, no sé si viste en Twitter que le partió la cabeza a alguien, hay una imagen ahí, yo preguntaba si alguien sabía un poco más,
¿Qué, de verdad?
pero nadie me supo responder demasiado, y ahora no me acuerdo el nombre, pero un señor, ahora no me acuerdo quién era, seguramente alguien me lo recuerda de Ginkgo, que lo vio, también yo mandé ese tweet a alguno de los grupos en los que estamos, pero bueno, Sami Callihan sabemos que está como en esa cruzada de la polémica, ¿no? A Kevin Sullivan,
Ah.
dicen ahí, está en esa cruzada de la polémica, ¿no? Bueno, desde que le rompió la cabeza a Eddie Edwards, así que bueno, esperemos que no pase nada y suele ser un buen combate con Hardcore, eso sí, ¿no? O sea, puede ser violento, puede ser agresivo, pero sin que ninguno salga lastimado necesariamente para que Callihan haga camisetas nuevas.
Aquí hay un combate que creo que vale lo que cueste el pay-per-view. Es por el título de parejas de Impact. Es el cobro de Eli Drake por el Fist of Fire que ganó. Es Latin American Exchange, Santana y Ortiz defendiendo ante Eli Drake y Scott Steiner.
Qué maravilla. Y vaya a saber, o sea, nosotros que no estábamos mirando, cómo se juntaron esos dos, ¿no? Cómo llegaron. Bueno, sé lo del maletín y eso, pero cómo sale esa unión Steiner y Eli Drake, que puede ser una bomba en cuanto al micrófono, por lo menos, ¿no? En las promos. El problema es que yo no sé quién puede estar al lado de Steiner, ¿no? O sea, Steiner es como... Él va a llamar toda la atención, va a tener todas las luces sobre él. Pero eso puede ser algo muy divertido. Vimos, bueno, también lo vimos en acción. A Steiner, bueno, la gente ya vemos acá en el chat, recordando la clásica promo, ¿no? The Numbers Don't Lie. Que es maravilloso. Yo creo, voy a terminar el programa y la voy a mirar de vuelta. Y Octagón también
No, es que aquí
celebra
nadie
la.
puede ser, nadie puede quedar indiferente ante la mención de Scott Steiner hasta que Octagón aparece, ¿no? La gente en el chat ya todo es sobre Scott Steiner.
Señor Joe, es maravilloso. Pero bueno, Eli Drake va a tener esta oportunidad, vamos a ver qué pasa. LAX son tremendos campeones, son tremendos luchadores, los hemos visto en combatazos, estamos en una pareja que funciona muy bien. Dudo que le quiten los títulos Drake y Steiner, pero seguramente nos vamos a divertir con esto y siempre que está Scott Steiner por ahí es divertidísimo.
Hay otro cobro aquí de maletín de Fist of Fire, ahora por el título de la X Division. Matt Sydal defiende ante Petey Williams.
Bueno, ese es un combate también que puede destacarse. Matt Sydal parece que es bueno. Esos son luchadores que son buenos en el ring, pero me parece que no termina de llamar la atención el personaje y eso. Y por lo que vi, bueno, con toda su historia de cuando dejó el otro título y eso, tampoco tiene una gran historia acá en Impact. Pero bueno, es un combate que. Por los luchadores en sí, por la acción, seguramente esté bueno. Veamos algún gran movimiento. Ahí ya anuncian un Canadian Destroyer, por ejemplo, para la victoria. Y me quedo acá con lo que estábamos hablando antes, que dice bien que lo mejor del anuncio de Eli fue que hicieron un botch y metieron la música antes de tiempo, como estaba presentando a Steiner, que puede ser similar a aquel redoble de tambores y Ronda Rousey con Stephanie, ¿no? Que si fue. Un botch, o bueno, fue así para causar impacto. Pero bueno, interesante por lo menos en cuanto a la acción este Petey Williams contra Matt Sydal.
Oye, Adrián me dice que me va a hacer una pregunta cuando terminemos con Impact, ahí atento a lo que me vaya a decir. Pero sí, Sydal contra Williams puede estar bien, puede ser un buen combate. No sé en qué situación está ahora Petey Williams, que está ahí, no está de nuevo, y reta y luego pierde y no es campeón y demás, pero habrá que ver qué sale. Y finalmente el main event, Fede, combate que prácticamente ya hemos comentado ya nosotros mismos en el evento de Impact contra Lucha Underground, por el título mundial de Impact Wrestling. Austin Aries defiende ante Pentagón Jr. y Rey Fénix.
Bueno, esta es la parte donde Impact es Impact, ¿no? Y siempre le pasan estas cosas. Venían construyendo la rivalidad de Austin Aries contra Alberto el Patrón. Y me acuerdo, ese gran segmento, ¿no? De la carne, el vegetarianismo, ¿no? Esas discusiones. Que fue como un segmento bastante raro. Que le comentamos, si no me equivoco, acá. Y bueno, pero ahora. Pasamos a un combate. Aparte, lo extraño es que también Penta y Fénix son luchadores que no son de la empresa, entonces van a estar luchando por el campeonato máximo. Dos luchadores que sepamos, al menos, aunque yo sepa, no tienen contrato con Impact.
Y lo peor es que es el main event, ¿no? Pero claramente se nota que es como parchar lo que había quedado pendiente, porque como Alberto no está, hay que meter a quien pues esté disponible. Y como no hay chance para hacer más programas de televisión previos al pay-per-view, porque está todo grabado, hay que meter a Pentagón y Fénix, ¿no? Y se acabó. Y por eso, o sea, a pesar de que son buenos luchadores y demás, termina siendo un main event que luce débil.
Sí, por lo menos a priori sí. Ahí nos comentan que van a estar en las próximas grabaciones. Así que bueno, ahí aumenta un poco las chances de que alguno le quite el título y también, porque acá tenemos que recurrir mucho al aporte del público, ¿no? Porque nosotros no sabemos demasiado. Dice Gin que tampoco se sabía bien qué iba a pasar en el main event. Porque Alberto tenía contrato hasta después de Redemption y Arias entró a Ring of Honor sin consultarlo antes con Impact. O sea, en realidad es como, es un caos, es el caos típico de Impact. Que, no sé, tal vez en vez de decir, bueno, vamos a jugarnos con alguien que sea un poco más confiable para la empresa, ¿no? Que pueda ser el campeón y realmente representarla y todo lo que muchas veces se dice del campeón máximo, ¿no? Que tiene que ser la cara o algo así, o bueno, por lo
Bueno,
menos.
pero su opción
Aunque sea un.
confiable antes, entre comillas, era Alberto el Patrón, confiable.
Sí, no, es que es terrible que alguien confíe en Alberto Patrón hoy en día. Y bueno, eso, que el combate anterior ya era peligroso en sí, porque son dos tipos que tampoco me parece estaban demasiado comprometidos con Impact. Y los campeonatos de Aries son maravillosos. A mí me encanta la imagen de ver un luchador con 5 o 6 títulos, me parece maravilloso. Así que
¿Has
ya
visto,
por
a quién más
eso.
has visto así? Yo he visto a Último Dragón, por ejemplo, a Mike Quackenbush también.
Sí.
Hay una foto por ahí.
Sí, bueno, esos dos son los que más recuerdo, pero yo cada tanto le pedía a los compañeros de Solo Wrestling, por ejemplo, pásenme fotos de luchadores con muchos títulos, que me encanta. Bueno, Zack Sabre Jr. en el momento tenía 3, no es tanto, pero también es bastante llamativo. Ah, Sasuke, The Great Sasuke.
Ah.
Y Sami Kodaka también, ese me parece que es reciente, si no me equivoco, y lo pasó hace poco. Pero bueno, yendo al combate en sí, obviamente puede ser muy bueno porque son grandes luchadores, Fénix y Pentagón, Penta o vaya a saber cómo se llama acá, tienen tremenda química, son bueno, son han luchado juntos, han luchado en contra, han luchado en combates de todo tipo. Y Aries es otra vez también un gran luchador. Y van a superar seguramente lo que fue el combate que tuvieron también en ese show que estamos mencionando. Es nuestra base, ¿no? El Impact vs Lucha Underground es todo nuestro conocimiento de Impact que tenemos en el momento. Y sí, perdón, pronuncié mal Sasuke, pero bueno, porque lo leí. Es como Asuka, ¿no?
Ajá, sí.
Aparte, vi un combate suyo hace poco, no sé por qué lo pronuncié mal. Sí. Luchó con Joey Janela ahí en el Spring Break. Pero bueno, un main event que puede ser bueno en cuanto a la acción también, otro más. Y que tiene esa cosa de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Imagínate una coronación de Penta en Impact, ahí de la nada. De Fénix, que también ha demostrado que puede ser un buen campeón. Fue campeón en AEW, ¿no? Para perderlo después contra el horrible de ICH, por cierto. Pero interesante, el main event me genera bastante, bastante hype.
Habrá que ver qué sale de este evento entonces, porque vamos a verlo, como ya comenté, vamos a hacer un programa dedicado a revisarlo también más adelante, así que esperemos que sea un buen show. Y a ver si es realmente la redención de Impact para empezar a ver el programa e interesarnos otra vez. Habrá que ver si funciona o no.
La confirmación de TNA, ¿no? Como yo solo digo eso, la gente de la vieja escuela sabrá de qué estamos hablando.
Dicho eso, pasemos a revisar lo que ha dejado el Superstar Shakeup, que ha cambiado varias cosas en WWE, ahora con los rosters y demás, las llegadas, incluso de NXT. Veamos entonces cómo ha quedado la lista de luchadores que han cambiado de marcas. Los que han llegado a Raw son. A ver, vamos uno por uno y me dices qué te parece, ¿ok? Jinder Mahal, que llegó siendo
Horrible.
campeón de Estados Unidos y lo perdió.
¿Querés que lo haga así como con frases cortas o los
No, mejor analicemos un
analizamos?
poco. Porque, ¿qué crees que va a hacer Jinder Mahal, que llegó además con Zenil Singh, y me imagino que cuando el hermano se recupere llegará también? ¿Qué crees que va a hacer en Raw? Porque en SmackDown tenía un puesto de haber sido campeón, pero ahora en Raw no me imagino que llegue a mucho más.
No, no, es que realmente no entendí ese cambio ahí para qué. Aparte. Estaba la duda, bueno, viste que él llega, empieza a discutir con Kurt Angle, ¿no? Le pide una limusina que él le había pedido, que era porque es la estrella, etcétera. Le dijo, bueno, va a venir con ese personaje otra vez, va a tal vez a tener una posición media, upper, capaz. Y enseguida lo castigan con ese combate por el título, lo pierde. Después, Jeff Hardy eventualmente se va de la marca, así que no creo que el título vuelva. Y no lo veo en la órbita del Intercontinental, que hay gente mucho más interesante que él. Así que, ¿qué van a hacer con Jinder Mahal en Raw? No me imagino. Supongo que, como dice Informatic Soft, estará unos 4 meses, unos meses ahí, tal vez un poco arriba, digamos, ahí con algo de presencia, pero después no creo que lo puedan mantener demasiado porque el roster de Raw es bastante fuerte de nombres, a pesar del shake-up. Las órbitas titulares no tienen mucho lugar para un tipo como él. O sea, ¿qué es lo que pasaba en SmackDown? En SmackDown me parece que sí, a pesar de que había gente como Rusev, por ejemplo, que si bien en WrestleMania luchó por el título, no estaba metido ahí en en la rivalidad, daba lugar a Jinder Mahal. O sea, era un tipo que, bueno, lo veías ahí y tenía, no tenía sentido, pero bueno, podías verlo mezclado con Orton, con Rude. Acá, ¿qué lo vas a mezclar con Seth Rollins, con Finn Balor?
No,
Es
imagínate.
como...
Imagínate ponerle a Seth Rollins de retador a Jinder Mahal. O sea, lo bajas, pero increíblemente.
Claro, porque ahora el Intercontinental tiene eso, va a pasar seguramente con este reinado que tenga buenos combates, buenos rivales. Es lo que pasa cuando le das un título secundario a una superestrella que podría ser Main Eventer, ¿no? Así que crees que seguramente si me enfrentan a grandes rivales, el título crees que sea incluso lo principal de show, porque bueno, Brock Lesnar está ausente, como nos dice Roman Reigns siempre. Así que no le imagino demasiado futuro provechoso, digamos, haciendo el Mahal en Raw.
Adrián me hacía la pregunta aquí que yo sé que te va a encantar, y es que si John Cena fuese hispano, si se llamaría Juan Diner.
A mí me encantan esos nombres, sería genial, pero ¿cómo se llamó cuando tuvo máscara? ¿Te acordás?
Era solo Juan Cena, creo.
Juan Cena.
Sí,
Sí,
sí.
yo creo que el Cena lo mantendría ahí.
Luego llegó también el Rayo de Squad, Ruby Riott, Sarah Logan y Liv Morgan, aquí a Raw.
Uf. Bueno, la edición de mujeres no me llama demasiado la atención. Ruby Riott me gusta, me parece que puede tener cosas interesantes en Raw. Y bueno, claramente este era el cambio por Absolution, donde van a estar dos grupos que son iguales prácticamente, aunque ahora Absolution cambia porque Paige ya no forma parte de, ya no es la líder, entonces ya no son tan iguales. Pero este sí es un equipo, o por lo menos Ruby y Sarah Logan, me parece que pueden tener algo que hacer en Raw. Así que de última no es tan malo este cambio.
Sí, me gusta la dinámica del grupo de tres en la división femenina, así que puede funcionar, ya que no está el otro grupo de Paige que ya decías. Luego llegaron también a Raw Kevin Owens y Sami Zayn, que más bien estaban despedidos, pero fueron contratados aquí por Raw y van a estar ahora ahí entonces. Yo veo a Kevin Owens bien, porque él puede ser main eventer en cualquier lado, pero Sami Zayn en SmackDown creo que estaba ya subiendo, ¿no? Podía incluso tener, estaba cerca del título mundial y todo, pero no sé en Raw cómo le irá, no lo veo con tanta esperanza el futuro de Sami Zayn.
No, este fue un gran segmento, el de cómo se unieron Kevin Owens y Sami Zayn a Raw. Ahí con Sami con los lentes y con la boina, parecía un señor mayor leyendo el mail. Pero tal cual, yo creo que Sami tendría más chances en SmackDown que acá en Raw, porque lo mismo que estábamos hablando recién. Raw tiene mucha gente potente, muchos nombres grandes. Y para peor, tiene un título que no se toca, no se mueve, no cambia de manos. Y que apenas tiene rivalidades. Entonces, no hay lugar para que haya tanta danza de nombres, no tantos cambios, o para que haya gente metiéndose ahí en las órbitas de los títulos. Salvo que continúen como pareja y hagan algo por los tag teams, que no creo. También difícil para Sami Zayn en Raw.
Luego tenemos a Zack Ryder. ¿Algún comentario, Fede? O pasamos al siguiente.
Uf, horrible también.
Breezango, que llegaron derrotando a The Bar en su primer combate en Raw.
Bueno, ves, Breezango me gusta en la división, me parece que son siempre un agregado divertido, tienen esos segmentos suyos Bueno, cuando Fashion Police o Fashion Files o lo que sea que estén haciendo en el momento, siempre son entretenidos. Así que en un show de 3 horas, ¿no? Como es Raw, me parece que está bien. Van a ser una especie de comic relief, ¿no? Ese momento gracioso del show y que funciona. Entonces no tienen que buscar, no sé, otros en, buscar el humor por otro lado, la comedia, cuando tienen otros luchadores que son divertidos y que aparte, cuando los dejan tener un combate de verdad, están buenos.
Sí, yo los veo en el mismo rol que tenían en SmackDown, de estar ahí haciendo algún segmento, luchando de vez en cuando por una cosa importante, pero no todo el tiempo, o más bien raras veces luchando por cosas importantes. Ojo, cuidado, Natalia llegó a Raw y ahora es Babyface,
El horror, bueno, pero por lo menos dejó de ser heel, lo cual se agradece
pero
porque
ojo, yo te digo, yo creo que ha llegado como Babyface porque es amiga de Ronda Rousey, ¿no? Y aparte en la vida real también le ha ayudado a adaptarse a luchar en el pro wrestling y todo. Y yo creo que esto va a llevar a una traición de Natalia contra Ronda y va a ser su siguiente
sí,
rival.
eventualmente un turn ahí. No, muchos yay sin sentido. Y todas esas cosas horribles que hace. Que es increíble, ¿no? Que uno piensa en los años que lleva Natalia en el negocio y todo. Y cómo se siente tan horrible en muchas cosas. Es increíble. Y bueno, esto fue una de las decepciones. Yo estaba viendo el Shaker y era una tras otra, ¿no? La mayoría fueron duras para Raw. Y bueno,
Sí,
Natalia
sí,
puede
sí, sí,
ser
sí.
un nuevo personaje de Ronda, la de UFC, ¿no? La amiga, que bueno, la está ayudando a hacer su vida, ¿no? Conseguir un trabajo, le está mostrando cómo es. Pobre Ronda, que no sabe bien qué hacer, que ya no nunca hizo esto.
Y aparte Natalia tiene experiencia ya en esas novelas, ¿no? Con Nikki Bella tuvo
Uf,
alguna historia.
Natalia.
Es como cuando traen a una actriz ya que es famosa, ¿no? Que tiene experiencia en esas, ese tipo de novelas. La traen a una que está una novela nueva y para que le aumente el nivel.
Sí, Natalia, gran personaje de novela. Si hubiese estado en Venezuela sería súper famosa, ¿no? Y Walter la hubiese visto muchas veces. Pero bueno, Natalia acá nos recuerda grandes momentos, como por ejemplo, mandando a callar a un público ya callado, ¿no? O sea, eso, sus yays, ¿no? Es terrible. Así que no espero nada, obviamente. Natalia, aparte. También hay mejores luchadoras en varios aspectos que ella.
Luego tenemos la llegada de Dolph Ziggler a Raw, pero no llegó solo, sino que trajo consigo a Drew McIntyre para destruir ahí a Titus Worldwide. Que por cierto, Titus O'Neil llega, le ofrece un contrato, le ofrece unirse a su grupo, a Dolph Ziggler, ¿no? Porque me imagino que no habrá estado viendo SmackDown para saber que no conviene meter a Ziggler ahí. Pero trajo a McIntyre y ahora son un dúo. No sé a qué vaya a conducir esto. Yo lo vi y dije, ¿por qué ponen a McIntyre un tipo que debería ser main eventer? Con alguien que pues está ahí y es el agujero negro del entretenimiento ahora, porque lo trajeron para eso, ¿no? Como Bray Wyatt ahora es entretenido, pues hay que tener a Dolph Ziggler para hacer balance. Pero viéndolo un poco con el paso de los días, pensándolo un poco más, creo que está bien, porque primero quiero ver cómo lo hacen, o sea, puede ser interesante este dúo. Y lo otro es que ahora mismo hay tanta gente importante en Raw, como en el main event, ¿no? Estaba Braun Strowman, Seth Rollins, Finn Balor, el campeón Brock Lesnar, Roman Reigns, todos babyfaces, menos Lesnar. Y Bobby Lashley está ahí también, Bobby Roode ha llegado. Entonces Drew McIntyre, si entra ahí, pues se va a perder entre tanta gente, así que creo que es buena idea tenerlo alejado un poco, y ya más adelante tal vez habrá que darle algo más importante.
Sí, esa es una buena forma de verlo, una forma optimista, digamos. Pero claro, yo cuando lo vi salir con Ziggler, dije, esto no puede funcionar, ¿no? Porque justamente Ziggler va a arrastrarlo, ¿no? Hacia ese agujero negro del entretenimiento, ese lastre que es Dolph Ziggler. Y aparte, también en cuanto al micro, ¿no? Yo creo que Drew ha mejorado mucho, o sea, es un luchador muy suelto, creo que puede hacerlo. Promo puede defenderse por sí mismo en el micrófono, no precisa alguien que hable por él. Pero lo único bueno, me gustó el movimiento en conjunto que hicieron, ese zig-zag Claymore. Y bueno, nos quedará esperar a ver qué harán, digo, con. Leo el chat y me enteraron los nombres. Que hablan con Drew McIntyre. Y sí, mantenerlo alejado de los puestos altos cuando no tiene en realidad. O sea, es mejor tenerlo haciendo algo, tal vez en parejas, o alguna historia con Ziggler y demás, antes de meterlo, antes de tenerlo dando vueltas, sin darle el lugar que se merece, ¿no? Porque también estoy de acuerdo que Drew está para grandes cosas, es tremendo luchador. Su paso por las indies y su tiempo fuera de WWE le hizo mejorar muchísimo. Así que bueno, espero que no se tarden y le den las oportunidades que merece eventualmente.
Luego tenemos otro nombre aquí que me parece más un negativo que un positivo para Raw. Ya explicaré por qué, pero a ver qué opinas tú, Fede. Baron Corbin.
Bueno, otro caso que yo lo veo con oportunidades en SmackDown, creo que es un tipo que podría, o sea, luchó por el título. Estuvo en cosas importantes, ganó credibilidad, yo creo, en SmackDown, o sea, se sobrepuso a todos sus sucesos con el Money in the Bank, todas esas derrotas fuertes que tuvo. Entonces pudo superar eso. Es un tipo con presencia, es un tipo que, no sé, yo te digo, en SmackDown me parece que cuadraba bastante. Y llega acá, y acá enseguida, en cambio, siendo el mismo luchador, sin haber participado, sin haber hecho nada, vos decís Baron Corbin en SmackDown. Bueno, sí, tiene chances, lo veo, parece un luchador que puede aspirar a algo. Baron Corbin en Raw. Pobre Corbin, ¿no? Este tipo, ¿qué va a hacer acá? Y no hizo nada, o sea, todavía no tuvo ni un combate en Raw, no tuvo ni una historia.
Nada.
Creo que ni siquiera, es más, no apareció. Si no me equivoco, lo presentaron con una imagen
Sí,
ahí,
con
un videito.
un video por ahí.
Entonces, bueno, ¿qué futuro va a tener? ¿Qué importancia le van a dar a Corbin si ni siquiera lo traen para que esté, para que haga un segmento ya del End of Days, por lo menos? O sea, es un tipo con presencia, es un tipo grande, intimidante, que tiene un gran finisher. En vez de explotar eso, por lo menos, ¿no? Que es lo destacado que puedes hacer con Corbin. Ah, un video. Y se acuerdan de este tipo que, bueno, que casi tiene oportunidades y casi logra cosas, pero no. Bueno, va a venir algún día, bro. Es como ya te lo presentan sin ningún tipo de gracia. Y también lo que venimos diciendo. Bueno, acá Akin ya nombra varios. Es intimidante, sí, como yo decía, tiene presencia. Pero en Raw está Braun Strowman, Lashley, Drew McIntyre, que hablábamos recién, el propio Lesnar. Entonces, esa aura que puede llegar a tener en SmackDown, acá llega Corbin y dices: Ah, Corbin, por favor. ¿Quién te va a tener miedo, no? Me imagino las promos de Corbin ahí, haciendo sus promos selfie con los subtítulos. Y claro, ya no le vas a creer porque sabes que hay tipos más grandes, más fuertes y más peligrosos en Raw. Entonces, un cambio que no lo beneficia a él, sobre todo, y no creo que tampoco nos beneficie a nosotros en cuanto a lo que puedan hacer con Baron Corbin.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y habrá que ver qué tanta fe le tienen, porque está claro que quieren ponerlo over, ¿no? A darle algo. Solo espero que no le den. O sea, porque yo veo a Corbin y digo, no sé qué le den, no sé. O sea, tiene algo de presencia y demás, pero no sé qué le ven como para querer tenerlo tan alto. Así que habrá que ver si es que lo hacen o no. Porque yo veo a Drew McIntyre y digo, es alguien que más o menos tiene el mismo perfil y es mucho mejor, así que deberían ir por ahí, pero bueno. Luego tenemos también la llegada de The Ascension. No sé si hay algo para comentar ahí. Van a llegar para
No, no.
acompañar a Brizango nada más en los segmentos, seguro.
Sí. Y bueno, también carne de combates cortos, de squash. Bueno,
Para que
ahí
Out
está
of
bien,
Pain
o
los
sea.
maten.
Claro, está bien. Alguien tiene que hacerlo. Y este no cambia mucho, ni de un lado ni del otro. Son luchadores que, bueno, están para hacer jobbers y poco más. Acá, The Ascension contra Out of Pain también, como mencionabas vos. Bien dice que es un dream match.
En el puesto final del programa tuvimos el anuncio en el, digamos, en la posición de sorpresa, el último compañero del equipo Babyface, Bobby Roode llegó a Raw y esa posición de sorpresa de guardarlo hasta el final me da a pensar que tendrán grandes planes para él y ojalá sea así porque yo creo que está para hacer buenas cosas ahí. Espero que haga un turn heel nada más, me parece que eso le favorecería bastante. Y a ver qué hacen con Bobby Roode ahora. Yo estoy en desacuerdo con las expresiones, ¿no? Múltiples de Carlos en el último inbox en contra de Bobby Roode, yo creo que le puede ir bien.
Uf, o sea, a mí es una situación complicada. Primero me decepcionó un poco porque, bueno, como le presentaron como, bueno, va a ser este combate 5 contra 5, el último va a ser una sorpresa, no sabemos quién es, dije, bueno, a ver, alguien de NXT tal vez, no sé, un regreso, no sé, sorpresas, ¿no? Grandes. Y Bobby Roode fue como, oh, Bobby Roode que estaba ahí por un título intermedio en SmackDown sin mucha gracia. Con este personaje que realmente, o sea, el personaje se queda en el Glorious y poco más. Bueno, tuvo una gran historia con el top 10 de SmackDown, ¿no?
Oh.
Imagínate, imagínate, esa fue su última historia. Así que no viene así con demasiado ímpetu. Ojalá el cambio de marca también traiga un cambio de personaje. Y ese es el problema. Yo creo que Rude, tipo que podría dar mucho más, sobre todo como heel. Y se quedan en eso de que está ahí, hace el Glorious, ¿no? La entrada, pero no tiene mucho personaje. Y es un tipo que es bueno y podría hacer más cosas. Así que esperemos que lo aprovechen, ya que lo trajeron de esa forma. Seguramente se la jueguen un poco más por él en este caso.
Mojo
Mojo Rawley, creo que ni siquiera lo anunciaron durante el show, si no me equivoco.
Sí, fue después en internet o algo. Para que, bueno, ahora que estamos hablando de lo importante que es que a Bobby Roode le den ese puesto y demás, hay que tomar en cuenta que hicieron esto con Mojo Rawley, o sea, ya te da una idea de en cuánta estima lo tienen.
Bueno, eso es lo justo, ¿no? No se merece mucha más estima que eso, es un luchador horrible, mediocre y un personaje espantoso, así que mientras vaya a llovear un poco en Raw no me molesta, me molestaría verlo, sí, en combates de más de 3 minutos, ¿no? Que, molestando ahí. Ese es el problema, que como Raw dura 3 horas seguramente tenga tiempo. Y bueno, ya hablaremos la próxima semana a ver cómo sobrevivimos a Mojo Rawley.
Luego tenemos también a Mike Kanellis, que es otro caso que yo veo en SmackDown. O sea, le ha ido mal por temas personales y por el gimmick también que llegó de la nada. No lo presentaron bien y eso. Y en SmackDown, al menos, tal vez podría haber tenido un puesto, quién sabe, pero en Raw lo veo mucho más verde.
Uf, es que yo no sé qué hace Kanellis. Sé que tuvo bueno, cuestiones personales y demás, pero la verdad, bueno, ya de que lo contrataron, a mí no me parecía un luchador demasiado llamativo para WWE. Sí que podría, o sea, lo veo como un luchador que puede estar en la empresa, ¿no? Era de los de Ring of Honor, de ese tipo de luchadores que tenían un perfil tal vez más similar al de WWE. Pero no me parece un tipo destacado, o sea, no me parece alguien que haga que sea bueno en algo en particular, ¿no? Es como un tipo ahí correcto. Y bueno, hay que ver cómo qué hacen con él. El personaje que tenía en SmackDown era la cosa más horrible del mundo. Esa cosa con del poder del amor y todo con María Canelli, que me molesta bastante por lo general verla. Así que veamos si hacen algo. Yo tampoco, es un luchador que no creo que haga demasiado. Aparte de todo este tiempo afuera, dudo que den muchas oportunidades. Así que viene esta gente que viene a rellenar la parte baja de Raw, porque básicamente se ha llenado Raw de gente de la parte baja. O sea,
Básicamente han limpiado SmackDown de la gente que no servía para mucho.
claro, lo llevan a Raw que está bien, como tiene 3 horas, pero bueno, no, o sea, Raw me parece que quedó como con una disparidad bastante importante, ¿no? Es como, hay nombres enormes, y después hay una cantidad de gente, Mojo Rawley, Zack Ryder, Mike Kanellis, Baron Corbin, que van a estar ahí flotando, vaya uno a saber qué hacen con todos esos.
Y finalmente el último que ha pasado a Raw en este shake-up es Chad Gable, que la gente se alegrará de que ya no esté en el tag team con Shelton Benjamin, porque ahora va a poder ir en solitario, ¿no? A mí me gustaba el tag team, así que yo creo que no está bien separarlos. Y también verlo por solitario en Raw, no lo veo con tanta esperanza, la verdad. Y eso lo
No,
digo
no, para
sabiendo que es un
nada.
gran luchador, eso está claro.
Para nada lo veo con esperanzas en Raw, salvo que forme otro tag team, que le busquen algún luchador. ¿Quién podría ser ahora? Apolo, por ejemplo, no por ningún motivo en particular, ¿no? O
Hey,
sea.
metan a Chad Gable a Titus Worldwide, ¿por qué no?
Claro, pero algo así para que le den algo que hacer donde pueda, bueno, por lo menos tener segmentos, tener combates de buena duración, pero yo el solo no lo veo que pueda hacer demasiado. Y tampoco la gente menciona American Alpha, lo veo volviendo con Jordan. Pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar. Ya no me acuerdo ni Jason Jordan en qué estaba, además de su historia horrible con de ser el hijo de Kurt Angle y demás.
Sí, luego se lesionó y ahora está fuera, pero no, no sé, no sé, no, no, no creo que vuelvan a juntarlo, sería raro, pero bueno, quién sabe. Todo puede pasar. Se van a dar cuenta de que no hay mucho que hacer con ambos y de nuevo los juntan. Puede suceder. Pasemos a ver quién ha pasado más bien a SmackDown. El primero aquí listado es Jeff Hardy con el título de Estados Unidos, porque cuando se fue el campeón de Estados Unidos era o regresa, ya que cambió el campeón, o iba a ser Rollins a SmackDown. Y regresó el título con Jeff Hardy. Y Jeff Hardy está súper over cuando llega, con el combate con Shelton Benjamin. Porque siempre se pone over, o sea, uno no puede explicar cómo, pero está siempre over Jeff Hardy. Así que yo creo que le va a ir bien en SmackDown. No solo como campeón de Estados Unidos, sino que a lo mejor se animan y más adelante le dan una oportunidad para ser main eventer otra vez.
Bueno, este es un buen agregado para SmackDown, porque como decís vos, siempre está over Jeff Hardy, la gente lo ama, llega y el público estalla, el campeón de Estados Unidos seguramente pueda darle un buen reinado, unas buenas defensas, darle atención y darle emoción. O sea, recordemos que ese título estaba entre Randy Orton, Bobby Roode y Jinder Mahal. O sea, era una cosa que con combates lentos, así, cautelosos, casi, ¿no? O sea, como cuidados. Bueno, viene Jeff Hardy, que tal vez no es el de hace unos 10 años, digamos, pero es un tipo mucho más activo, mucho más dinámico, colorido incluso, hasta hablando de la entrada ya de por sí, de su forma de ser, su forma de moverse. Me parece que le va a dar vida, literalmente, o sea, le va a dar vida al campeonato de Estados Unidos, le va a dar atención porque la gente va a querer ver a Jeff Hardy contra quien se enfrente. Así que contento. O sea, para SmackDown me parece que es un buen agregado que puede incluso también, como decíamos, estar por el título máximo, tener una oportunidad, pues un tipo con credibilidad y con mucho seguimiento por parte de la gente.
Y hay que hablar de la forma ridícula en la que llegó, ¿no? De que salió Shelton Benjamin a hacer la promo. Dice que venga cualquiera. Sale Randy Orton. Y a la mitad de la rampa se corta la música para que salga Jeff Hardy, ¿no? Por algún motivo eso se les ocurrió hacer. Y me imagino que está ahí para que Jeff luche contra Randy por el título, pero un poco tonto poner este engaño con Randy Orton saliendo primero y que se quede a mitad de la rampa y se corte la música.
No, no, ese segmento fue todo muy horrible. Porque aparte, Shelton Benjamin no es el tipo de luchador que me lo imagino hablando de Twitter, ¿no? No sé por qué, o sea, un
¡Oh!
prejuicio.
Esa es la peor parte, cuando dice, sí, que yo anoche felicité a Chad Gable, le dije que era un gran amigo, un gran compañero, pero no, me hackearon el Twitter y por eso lo puse, ¿no? Bueno.
Es como, qué horror, ¿a quién se le ocurrió esa historia de que le queda bien a Shelton Benjamin hablar de que le hackearon el Twitter? O sea, perfectamente podía salir Shelton Benjamin y decir, bueno. No sé, la gente me pregunta qué va a pasar conmigo, porque ahora se fue Chad Gable, y bueno, mejor porque era un lastre, y etcétera, etcétera, quiero nuevos retos, porque soy mucho mejor solo. Ah, oh, ya está, ya hizo el downhill, pero salir ahí, tipo, aparte es un tipo, me parece bastante grande dentro de todo, ¿no? No sé qué edad tiene Shelton Benjamin, pero
Sí,
tipo con
debe tener como
experiencia y demás.
40.
Y me lo imagino ahí. En el vestuario, dejando el Twitter abierto en alguna notebook o algo, ¿viste? Sin cerrar la sesión y que en realidad no se lo hackearon. O sea, que un compañero troll haya ido y le haya escrito eso. Y es como triste, es como, Shelton, por favor, cerrá la cuenta, nada más, no es necesario. Y horrible, un segmento muy horrible con Randy Orton ahí, que esperaba que fuera a aplicarle por lo menos RKO a todo el mundo, tampoco pasó. Fue todo. El comienzo de Jeff Hardy fue extraño, pero seguramente, como decimos, levante después.
Luego llegaron también Mandy Rose y Sonya Deville, que me imagino seguirán siendo compañeras, ¿no? Y lo interesante, tal vez, interesante entre comillas, será verlas interactuar con Paige, que es la gerente ahora de SmackDown, pero poco más.
Bueno, la edición de mujeres de SmackDown, tendré que revisar bien quiénes quedan ahora. ¿Quiénes quedan ahora? A ver. Bueno, estamos hablando de Absolution, va a seguir siendo Absolution, por ejemplo, sin Paige, porque ni creo que ni o sea, no tienen ni música, por lo menos cuando entran tienen ahí como la música de Paige, me parece, pero Absolution no me llama la atención, no me parecen, o sea, Sonya Deville un poco. Pero ahí con... me confundo las rubias. ¿Cuál es la rubia de...?
Mandy Rose es la que ahora está en SmackDown.
Esa no me gusta para nada. Así que... como pareja, no, digamos...
algo te debe gustar.
Bueno, pero... como pareja, como equipo, no... no me llama la atención a ver... qué hacen con ellas. Bueno, ahora... después vamos a ir hablando de la división tal vez de mujeres de SmackDown cuando mencionemos algún segmento.
Sí, luego, bueno, otra subida grande ahora sí de para SmackDown, o subida no, sino cambio desde Raw, es Samoa Joe, que lo veíamos haciendo promos contra Roman Reigns, la misma promo de la semana pasada la hizo esta semana también sobre Roman y Lesnar, y que lo va a atacar o va a golpear lo que quede del cadáver de Roman en Backlash, que eso sigue en pie, por cierto. Pero ha pasado SmackDown... y me gusta tener a Samoa Joe ahí porque va a añadirle algo nuevo a la escena del main event. Y va a ser directamente main eventer, creo ya, ir yendo por el título y todo. Porque la situación con el título principal en Raw es rara siempre, por Lesnar y eso. Pero ahora Joe tiene oponentes posibles a AJ Styles, a Daniel Bryan, así que a Randy Orton. La cosa se pone interesante con Joe en SmackDown.
Sí, eso me parece un gran cambio. Y que beneficie a todos, en este caso al luchador, beneficie a la marca, porque podemos ver grandes duelos con Samoa Joe y los otros luchadores que ya mencionamos en SmackDown. Y porque va a tener lugar, seguramente, un lugar mejor que el de Raw, que estaba súper estancado. O sea, imagínate que regresó a Raw y lo que hizo fue retar de vuelta a Reigns, con quien ya se había enfrentado, a decirle que lo espera cuando venga derrotado para terminar de derrotarlo. O sea... esa Samoa Joe, un tipo que puede estar ahí lo más alto, dar tremendos combates, diciendo, bueno, no, yo me conformo con las obras de Lesnar, tampoco aspiro mucho, no es que quiera el título, ni siquiera el otro título, ni nada, o sea, quiero pegarle un poco a Roman, ni más nada. Claramente va a tener mucho más que hacer Samoa Joe en SmackDown, por lo menos durante un buen tiempo.
Lo único que me preocupa es que como Joe tiene ese combate estipulado todavía contra Roman, que haya llegado a SmackDown, que se perfila como la gran bestia ahora de la nueva marca y de pronto Roman le gane en Backlash porque sí y ya pasamos a lo siguiente, ¿no? Eso sería un poco no bueno para Joe.
Sí, ese es el problema, ¿no? Que viene con ese combate confirmado ya de Backlash, que vayas a ver cómo va a salir y qué va a pasar. Bueno, o sea, qué va a pasar y por qué. Pero bueno, una victoria, una derrota ante Roman Reigns tampoco, o sea, se puede llegar a vender bien. Y Samoa Joe tiene facilidades por su forma de luchar, por su forma de moverse, de presentarse, de verse amenazante, intimidante. Así que yo creo que a pesar de eso, puede irle bien en SmackDown.
Llega SmackDown también Big Cass, que llegó para encarar directamente a Daniel Bryan, lo encaró en backstage, y luego lo atacó en el main event. Así que parece, al menos por esta primera aparición de él en SmackDown, que estará enfrentándose a Daniel Bryan, que también tiene que ver con, tal vez, con lo de The Miz, que The Miz también ha llegado y va a enfrentarse a Bryan, no sé si estarán asociados o no, es algo que puede estar ahí, pero no se sabe. Pero tener a Cass asociado con Bryan, dos cosas. Primero, que quieren... que Bryan le ayude a lucir mejor, supongo. Luego quieren poner a Big Cass ya en una posición importante desde el ya. Pero no sé. O sea, me parece bajar a Bryan. Me parece también peligroso que el tipo viene de estar lesionado, de no luchar nunca y viene a luchar contra Bryan que tiene problemas o ha tenido problemas, ¿no? De pronto una patada mala y otra vez se acaba todo, quién sabe, pero bueno, ahí está Vizcas, Fede.
Bueno, otra de las penas de Jacob, ¿no? Mi casa me parece muy horrible, no me parece que no mostró nada. En un roster que está lleno de grandes luchadores, tenemos Styles, Joe, Nakamura, Daniel Bryan. Hay muchos shows que se pueden hacer y vamos a tener un Big Cash con Daniel Bryan, por ejemplo, ¿no? O sea, yo entiendo que los shows semanales tienen que continuar, que no pueden ser todo Dream Match, pero es un poco mucho, ¿no? Tener a Big Cash ahí contra Bryan. Me parece que es un desperdicio. Y aparte que quieran apostar por él, es como esa cosa todavía mantiene el WWE que se siente como antigua, ¿no? Ah, el tipo grande que le gustan a Vince. Es como, de repente nos olvidamos de eso y ahora es como, ah, puya, Big Cass. Es como, por favor, no, o sea, es horrible. Dudo que haya mejorado porque en realidad estuvo lesionado. O sea, no es que estuvo preparándose ni nada. Así que, cero, cero esperanzas con Big Cass y espero que le vaya horrible, se den cuenta y bueno, lo saquen dejen de darle importancia.
Y ya que lo mencionamos, lo traemos aquí a The Miz, que hizo una promo desde su casa, ¿no? Con su hija y su esposa, hablando contra Bryan. Y ese combate se realizará eventualmente, no sé qué tan pronto, porque viendo esto de Vizcas, pues tal vez se retrasa un poco. Pero seguramente tendremos ya el careo desde esta semana de Bryan con Miz y esa historia que se ha estado preparando de tiempo, así que ahora sí se puede hacer el combate. Por lo que eso estará bien, pero a ver qué más puede hacer The Miz en el SmackDown.
Bueno, a mí me parece genial sus reinados como campeón intercontinental, creo que lo demuestran. Esa rivalidad con Daniel Bryan, me acuerdo cuando tuvieron los enfrentamientos en Talking Smack, todos decíamos, oh, qué lástima que Bryan no pueda luchar, porque si bien Miz sabemos que no es maravilloso en el ring, sabe llevar un combate y sabe contar historias sobre todo. Así que ese combate con Daniel Bryan era algo que generaba bastante hype. Y bueno, ahora lo podremos ver, por suerte, en algún momento. Yo espero que para un pay-per-view más grande, tal vez SummerSlam, por ejemplo, podría ser un buen escenario en el que ver ese combate. Y después me imagino que a mí va a tener lugar, por lo menos, va a tener presencia, ¿no? Es un luchador que es bueno en el micro, es bueno haciendo promos, es bueno llevando rivalidades, así que sin estar incluso en los títulos, puede estar con buena presencia y con buenos momentos en SmackDown.
Ha llegado también Asuka a SmackDown para fortalecer la división femenina. Y a ver ahora, también sumándose a lo que no comentamos la semana pasada, que The Iconics también ahora están en SmackDown. Iconics con dos Is, por cierto, Peyton Royce y Billie Kay.
Bueno, ahí voy a decir algo que probablemente sea poco popular, pero
Oh,
las odio. Odio las Iconics.
¿Por qué?
El segmento de esta semana, esto era lo que decía cuando iba a comentar de las mujeres más temprano. El segmento de esta semana está la celebración de Carmela, que es horrible, porque Carmela es insoportable. Y sale Charlotte ahí a contestarle bastante bien dentro de todo. O sea, la Charlotte Hill tiene algunos problemas a veces con sus promos, ¿no? Hablando de la magia y eso, pero acá, está bastante bien. Creo que la gente no reaccionó muy bien a mi comentario y recién empieza, así que probablemente se venga el turn a este paso. Pero cuando salen ahí, hacen la promo de ellas, es como, oh, esto es volver. Alguien dice, lo recordaron a Lay Cool, por ejemplo. Pero Carlos, bueno, Carlos la defiende, pero Carlos defiende a Ryder, ¿no? O sea, imagínate que no tiene criterio ya. Pero que está bien, yo entiendo, o sea, yo, a ver, en un momento me paro y digo, ¿qué pasa? ¿Las odio porque son heels? ¿O solo me parece una promo horrible? No, me parece una promo horrible en realidad. Y no, o sea, no me gusta, entiendo que la idea sea que sean heels, que sean odiosos, pero como, qué personaje se espantó, ¿entendés? Es como, lo miraba y pensaba, uff, me tuve que mirar esto toda la semana. No me gustaba hacer NXT tampoco, pero bueno, me lo venía guardando. Pero Carlos, sí, distinta relación porque son heels. Pero bueno, yo hay heels que me gusta odiar y hay heels que no y que no disfruto verlos, o sea, ese es el problema. Y bueno, no me gustan nada, déjenme. Para mí son horribles, o sea, la promo fue como me dio un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Esa haciéndole burlas a Charlotte ahí. Que está bien, entiendo eso de que se quieran hacer odiar, pero no, no me gustan. Y bueno, pobre Charlotte ahí metida con ellas y con Carmela. Por suerte está Asuka, que espero que les mate a todas a patadas.
Sí, la división de femenina de SmackDown no luce mal, luce interesante incluso, excepto porque la campeona es Carmela, pero bueno, con la llegada de Asuka y Peyton Royce y Billie Kay creo que va a estar bien. Luego tenemos la llegada de The Club, Karl Anderson y Luke Gallows, que en SmackDown tal vez por fin puedan tener una posición importante.
Los Good Brothers.
Oh, cierto.
bueno, acá sí, yo espero que tengan al menos un poco de tiempo, ¿no? De presencia, que lo dejen hacer algo, son buenos luchadores. Y en Raw están totalmente quemados ya. Así que el cambio seguramente les venga bien. Tienen buenas parejas con las cuales enfrentarse. Y en SmackDown ya también estaba un poco trancada la división, era como que, bueno, hay unos campeones, los Usos y New Day luchan por el título, o luchan por retar, o luchan para ver quién lucha después por el título, pero que no sé, es como, era una cosa constante ahí, repetitiva, y bueno, espero que den un cambio de aires ahí a la división de parejas.
Y hablando de eso, también llegan Cesaro y Sheamus a SmackDown.
Bueno, exactamente lo mismo, creo que después de lo que pasó en WrestleMania estaban bastante gastados, bastante quemados. Han tenido buenos combates, obviamente son buenos luchadores, pero en cuanto a las historias que pueden dar y eso, ya no daban para mucho. En Raw, separarlos tampoco era una buena opción, así que tenerlos en SmackDown nos da nuevas posibilidades de combates, nuevos escenarios y eso es bueno.
Eso nos quiere decir que quienes ganan el título seguramente en The Great Royal Rumble va a ser Matt Hardy y Bray Wyatt, pero bueno. También llegó R-Truth, Fede.
Sí, ¿qué se puede decir de la Truth, ¿no? Algún segmento gracioso, tal vez en backstage y no mucho más.
Y lo importante también es la gente que llegó de NXT a SmackDown. El primero, Andrade Cien Almas junto a Zelina Vega.
Bueno, eso es una gran incorporación para SmackDown, ¿no? El ídolo, después de todo lo que ha hecho en NXT, hay que ver cómo se desenvuelve junto a Zelina en SmackDown, pero tremendo aporte para la marca azul, que vemos que en el Shakeup se llevó cosas bastante interesantes que van a servir para revitalizar varias divisiones. Y también es un luchador que puede dar mucho juego, puede dar muchos combates contra diferentes talentos que hay en SmackDown. Y también, no solo por el título, o sea, es un luchador que puede estar en rivalidades normales, puede tener buenos enfrentamientos. Y además puede aspirar al título que quiera también.
Sí, ojalá lo tengan en buena estima porque ha demostrado que es genial en NXT. Con Zelina Vega a su lado, me parece que tiene algo para tener su apoyo, ¿no? En promos, en rivalidades, así que con eso yo no estoy tan preocupado por él como lo estaría si es que llegase solo, por ejemplo. Y lo veo claramente como oponente para Jeff Hardy, por ejemplo, por el título de Estados Unidos. Y con la gente que está arriba, puede dar grandes combates también si es que llega a subir ahí. Va a llegar, yo creo, pero habrá que ver en cuánto tiempo con Daniel Bryan, con AJ Styles, con Samoa Joe, con Shinsuke Nakamura. Yo creo que hay mucho espacio para que Andrade Cien Almas haga grandes cosas en SmackDown.
Sí, sin duda, tiene grandes posibles rivales, donde después lo veremos, no sé, contra Big Cass, pero bueno, también seguramente tenga momento de lucirse entre Bryan, Styles y demás, así que contento con la incorporación de El Ídolo.
Y finalmente llega también a SmackDown Sanity, que en este caso son solo Eric Young, Alexander Wolf y Killian Dane, porque Nikki Cross se queda todavía en NXT.
Bueno, pobre Nikki Cross, que la dejaron atrás. Y otra gran incorporación también, o sea, SmackDown me parece que salió muy beneficiado de todo el shake-up.
Tú ves la gente que ha
Por...
llegado y te pones a pensar en lo que podría suceder desde esta semana ya. Y te llama mucho la atención, ¿no? Ver ahí llegando a Sanity, qué harán con Andrade, qué será lo primero que haga Samoa Joe ahora que ya está en el roster. O sea, te llama mucho la atención lo que puede pasar ahí, a
Claro.
diferencia de Raw, que dices, uff, ojalá, solo quiero ver a Bobby Lashley salir a hacer algo y Braun Strowman y poco más, ¿no? Porque luego, ¿qué más hay en el show?
Claro, que Raw quedó lo mismo de siempre y gente horrible. Y en SmackDown cambió todo, cambió la división de pareja, la de mujeres, puede cambiar el main event, el midcard. Han apostado bastante por SmackDown y bueno, Sanity me parece súper llamativo. Tienen a Eric Young que puede ir solo por su cuenta por algo. En realidad, los tres son buenos luchadores, podrían aspirar a títulos intermedios. Y además, obviamente, aportan a la división de pareja, son un gran grupo. Han hecho mucho en NXT, así que espero también que hagan mucho en SmackDown.
Ahí está entonces lo que ha sido el shake-up y cómo vemos que han quedado los rosters, así que veremos cómo se lleva todo a cabo a partir de esta semana ya con todos instalados en su nueva marca. Y hemos comentado ya casi todo lo que dejó Raw y SmackDown, solo traigo un tema más antes de pasar a hablar un poco de Grey de Royal Rumble. Bobby Lashley, que salió ahí en el main event, pero ya en una semana me parece que no ha lucido tan especial como debería. Primero porque es babyface, y creo que en Impact lo hacía mucho mejor como heel. Y segundo porque está ahí junto a Braun Strowman, lo que decía más temprano, no hay tanta gente ahora en ese lado babyface del roster de Raw, en la parte alta, que la gente ve entrar a Lashley y no reacciona porque quiere que entre Strowman, igual con Root. O sea, no sé, espero que sea solo algo de una semana, pero me preocupa que a Bobby Lashley no lo tengan en tanta alta consideración porque recuerdan quién era y no saben quién es ahora, como sucede a veces.
Claro, con Lashley esperábamos que le mandaran un push por todo lo alto, ¿no? Que le pusieran a enfrentarse a Brock Lesnar, por ejemplo, o algo. Y a priori ahí como que apareció, tuvo un segmento con Elias, creo que la primera vez que vino. Ahora estuvo en este combate que claro, estaba con otros luchadores que ya son más conocidos y se ven semana a semana, entonces tampoco tuvo chance de destacar ahí. Pero bueno, van solo 2 semanas, esperemos que al menos en un combate en el que pueda lucirse, se pueda ver todo lo que es Lashley hoy en día, y ahí cambia un poco la percepción de la gente, y también que los creativos le den algo con lo que trabajar, ¿no?
Ojalá no tengan miedo de darle espacio para hacer promos, ¿no? Porque me acuerdo de Sting, que recordaban cómo hacía promos en WCW, que no era muy bueno, no le dieron una promo hasta que ya se retiraba, ¿no? Luego del combate en WrestleMania, cuando
Claro.
en TNA era grande en promos, y solo por no saberlo no le dieron espacio.
Sí, exactamente. Ojalá aprovechen ese costado que ha mejorado muchísimo Lashley.
Veamos entonces lo que tenemos para este próximo viernes en Arabia Saudí, específicamente en la ciudad de... ¿Dónde está esto? En Jeddah de Arabia Saudí. Un show que es muy interesante, es el Greatest Royal Rumble. Y hay que pensar, Fede, la cantidad de dinero que estará soltando la gente que está encargada de este evento para que vaya a WWE, porque están llevando a Brock Lesnar, están llevando a Undertaker, a Chris Jericho, o sea, están llevando de todo. Hay grandes combates. Y da a pensar esto. ¿Has escuchado un poco de la polémica que hubo también con la venta de entradas y demás?
Sí, si no me equivoco, algo así como que las entradas mejor ubicadas tienen que sacar 2 tickets, o sea, un family ticket, algo así,
Sí.
e ir con una mujer
Sí.
para que se vea que, bueno, no son lo que todo
Es un evento de
Occidente
propaganda, ¿no?
piensa.
Quieren
Claro.
que mostrar que ahora no, hemos cambiado, mira cómo tenemos a las mujeres aquí en primera fila y cómo van y se divierten, ¿no? Cuando en realidad no es así.
Es que, bueno, es un tema muy polémico el Greatest Royal Rumble. Ever. Pero claro, yo pienso, o sea, la compañía va por dinero, o sea, no podemos esperar que, como dice Carlos, ¿no? El dinero es dinero, aprende algo, dinero. Es eso, no van a ir a cambiar el mundo, no. Esperen que WWE llegue a Arabia Saudita, donde les están pagando millonadas, y hagan ahí una promo en el ring. Luchando por las mujeres y que salgan todas y salga Stephanie y hagan una Women's Revolution. No, es un negocio, o sea, sí, me encantaría que una empresa de alcance mundial, no sé, y que llegue a todos lados, pudiese hacer algo al respecto, ¿no? Dar un mensaje diferente, pero no es lo que yo pretendo de una empresa que, de entretenimiento, así que está bien que vayan a hacer su negocio. Y tengo bastante hype y estoy muy molesto de que no lo voy a poder ver el show, porque estoy
Ah,
trabajando a esa hora.
pero lo ves más tarde. Yo también no voy a verlo en directo, pero más tarde me compro mi comida y lo veo aquí.
Sí, espero no comer muchos spoilers. Y quiero ver ese Royal Rumble de 50 personas, que me da miedo cuánto puede durar. El show, o sea, va a ser un WrestleMania más, ¿no? Porque tiene, si no me equivoco, 7 combates titulares.
Sí, ahora vemos la
Yo.
cartelera. A ver, vamos a leer
Ah,
los
muy bien, muy bien,
combates.
muy bien.
Sí, sí, sí,
Vamos,
sí. Que nos queda, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ir comentando. Undertaker contra Rusev en un casket match, un combate que ha cambiado tres veces, ¿no? Porque era primero Rusev, luego era Jericho, luego era Rusev otra vez. Y ahí está entonces, Rusev Heel contra Undertaker, ¿no? Que no
uf.
se lo cree nadie.
No, el Rusev Heel, aparte, es genial cómo sale en este SmackDown y la gente corea brutalmente a Rusev Day. Mientras está el campeón, AJ Styles, súper querido en el ring y la gente se desvive por Rusev. Que incluso, o sea, lo estábamos mirando con corneta y dice, pero ¿Styles es malo? No, o sea, pero entonces, y no lo digo mal por ella, lo digo porque es obvio, o sea, vos lo mirás y decís, este tipo es el bueno, que sale el héroe, o sea,
Es
la
como
gente está explotando.
Roman Reigns a la inversa, ¿no? Porque Roman Reigns, toda la gente lo
Claro.
odia y quieren venderlo igual como babyface, y a Rusev todos lo aman, pero quieren venderlo igual como heel, y nadie les va a cambiar esa forma de pensar a ellos.
Claro, sale acá y decís, vos, oh, este tipo es el héroe, ¿no? Viene acá, pero en realidad no, Styles es la cara que construyó SmackDown y todo eso. Pero bueno, yendo a Rusev, va a ser enterrado por el Undertaker. Lo que no creo que sea un gran combate, va a ser otro Greatest Hits, ¿no? Como fue el de
Sí,
contra John Cena. No
seguro.
me imagino al
Me preocupa
Undertaker
que lo
haciendo
hagan,
mucho más que
ojalá
eso.
no lo hagan largo porque va a ser difícil. Luego tenemos John Cena contra Triple H, que estoy leyéndolo así de arriba, de abajo hacia arriba, como está en Wikipedia, así
Bien.
que no importa el orden. Cena contra Triple H.
Bueno, es un combate bastante extraño. De otra era, claramente, pero bueno, es por poner dos figuras importantes y reconocidas para que los vea el público de Arabia Saudita. Que hoy lo dije en un solo idioma, ¿viste? No dije Arabia Saudí, ni dije nada extraño que
Saudi
me llamara la atención.
Arabia, que alguna vez me salió a mí, ¿no? Porque pensando en
Sí.
inglés.
Pero bueno, eso, es como una exhibición, me imagino, de estos dos luchadores tan importantes de la empresa para que los vean allá, ese otro público.
Luego tenemos Cedric Alexander defendiendo el título Cruiserweight contra alguien aún por decidir en esta semana en 205 Live. Porque
Bueno, yo la verdad
Buddy
que.
Murphy era el
Sí.
retador, pero lo pesaron y
Ah.
dijeron no, estaba muy pesado, a pesar de que faltaba como más de una semana, ¿no? Y podía perder el peso. Porque imagínate que dé el peso ese día y lo pesan ese día y dice, ah, está para luchar. Y llega una semana, pasa y sube como 30 libras, ¿no? Pero bueno, en 205 Live.
Es que no he seguido 205 Live después de WrestleMania, porque se me juntó básicamente todo el WrestleMania Weekend. Así que ni siquiera sabía contra quién iba a ir el pobre de Cedric Alexander, pero seguramente, como suele pasar en la división, veamos un buen combate sin demasiada historia, pero entretenido.
Luego tenemos el combate entre los Bludgeon Brothers defendiendo el título de parejas de SmackDown ante los Usos.
Bueno, los hermanos Cachiporra defendiendo contra los Usos puede ser un buen combate. Fue muy corto el de WrestleMania. Este no creo que sea mucho más largo. Pero al menos hacer solo dos parejas. Seguramente veamos algo más de intercambio, algunos momentos más llamativos. Y bueno, tengo ganas de verlos defender y retener, obviamente. Ver qué pueden hacer en la nueva división de parejas los hermanos Cachiporra, ¿no? Harper y Rowan.
Sí, puede ser un buen combate. La pregunta también será cómo organizarán el tema de tiempo aquí, porque con ese Royal Rumble que es de 50 y todos los combates que hay en cartelera, o sea, habrá que ver cuánto dura y cuánto tiempo tienen los combates, ya veremos eso. Luego, por el otro título de parejas de Raw que está vacante, Bray Wyatt y Matt Hardy contra Cesaro y Sheamus.
Bueno, ahí ese es un poco. Es lo malo del Greatest Royal Rumble ever. que fue, es como, no es, parece que no fuera canon, ¿no? Porque de repente tenían las luchas muy extrañas, ¿no? Esta Undertaker Rusev, Cena, Triple H. Después sí tiene luchas titulares que se definen durante los semanales, pero a la vez en el medio estuvo el Shake Up. Creo que hubo una situación así en el Shake Up pasado, ¿no fue? Que había un pay-per-view cerca también, y era como, en el medio hubo un, para mí tengo la idea como que pasó algo ya una vez así. Y es como, claro, no me imagino que sean los campeones Sheamus y Cesaro y que se reservan los títulos de Raw a SmackDown. O sea, claramente el título va a ir para los Woken Warriors, ¿no? Para Matt Hardy y Bray Wyatt, que pueden hacer cosas muy divertidas. Espero que los dejen juntos. Que, claro, acá me dice aquí, aquel Backlash con el House of Horrors, ahí pasó eso. Eso, espero que sean los campeones y que, bueno, que les den un buen reinado, que pasen cosas divertidas y que tengan buenos combates.
Por el título de Estados Unidos, Jeff Hardy contra el ex campeón Jinder Mahal.
Uf, imagínate ahí. Tiene que estar over Jinder Mahal, ¿no? Porque no es India, pero me imagino que la gente, los árabes, se sentirán más identificados con Jinder que con Jeff Hardy, ¿no? Me imagino, es como si fuese, me imagino como un uruguayo y un argentino, más o menos, los árabes, y claramente estoy hablando del otro lado del mundo, no conozco nada, capaz que se odian, y la gente está súper afín con Jeff Hardy y odian profundamente a Jinder Mahal. Y estoy siendo un idiota, pero a esta altura no cambiaría nada. Claro, viste, ahí ya me están diciendo, porque un país árabe y hindú son iguales, la gente se está riendo. Por suerte yo me atajé y pero obviamente va a perder Jinder Mahal, el título se tiene que quedar en me sigo riendo del chat. En SmackDown y Jeff Hardy con lo que decíamos hoy, que puede ser un gran campeón, así que un combate que no tiene nada de interés.
Después tenemos por el título intercontinental, combate de escaleras, Seth Rollins contra Finn Balor, Samoa Joe y The Miz.
Bueno, este es otro de los combates extraños. Que combate de escaleras, que ha cambiado los integrantes. ¿Quiénes son los comentarios que están confirmados ahora? Pues seguían mirando los comentarios de lo que acabo de decir. Por suerte está Gui, que bueno, me responde de una forma más educativa. Gui, viste que es muy educativo, es muy didáctico.
Sí.
Pero, viste, estarán usando Lashley, por ejemplo. O sea, creo que además de lo que vos
Ah.
dijiste que son, repetime ahí los
Ya, los
nombres.
que están son Seth Rollins defendiendo, Finn
¿Sí?
Balor, Samoa Joe y The Miz.
Bueno, Finn Balor tiene sentido. The Miz en realidad tendría su revancha, aunque esté en SmackDown. Lo mismo con Samoa Joe, que está en SmackDown. Y bueno, Lashley ahí sería un poco extraño, pero este es un combate que tiene grandes nombres, es un combate de escalera, es una estipulación que suele ser muy divertida, y tal vez no sea como por el campeonato norteamericano, como el que tuvimos en NXT, que fue brutal, pero sin duda creo que podemos tener un gran combate de escaleras en el Greatest Royal Rumble ever.
Luego un combate que yo me imaginé que iba a ser para Backlash, pero es aquí. Yo habría preferido tal vez que sea para Backlash. La revancha de WrestleMania, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura por el título de WWE.
Sí, esto no sé por qué lo hicieron acá, en este evento, que es como este evento extraño, como te decía, pertenece o no al canon, no se sabe.
Porque yo me
Y
imaginaba
es
con este
un.
combate que como fue no tan bueno en WrestleMania, sería algo así como aquel CM Punk contra Chris Jericho en WrestleMania, que fue mucho mejor en Extreme Rules, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Algo por el estilo. Y de pronto lo tienes aquí y no se sabe cómo va a ser en cuanto a tiempo, el evento es un poco raro. Por eso yo me lo imaginaba para Backlash, pero a ver cómo sale este entonces.
Es que no sé, yo lo que me imagino que puedan hacer es un final, un golpe bajo, de vuelta, ¿no? Una cosa así, y que terminen otra vez con otro combate, que ese sí sea el verdadero combate, pero es como, es raro gastar combates entre dos luchadores que son buenos, haciéndoles tener combates mediocres, ¿no? Medio, o sea, regulares o malos, para eventualmente tener el gran combate, es como una política un poco extraña, porque no tienen dos buenos combates y uno maravilloso en vez de eso, pero No, no creo que pase nada demasiado impactante con este combate, la verdad.
Aquí la gente dice golpe bajo de Nakamura otra vez y Ging responde que como ya le han golpeado tanto, ya tal vez ni siente ahora.
Claro.
Luego el otro, que también es bastante curioso, título universal, Brock Lesnar contra Roman Reigns. Y habrá que preguntarse ahora que están haciendo la revancha, ¿no? Aparte es Steel Cage, que según Roman es muy diferente, a pesar de que igual Lesnar le ganó limpio. Si Roman gana aquí el título, porque sería para que la gente le aplauda, pero luego para volver a Raw y que lo bullen de nuevo.
Sí, esto genera mucho morbo por eso, ¿no? Roman Reigns contra Brock Lesnar por el título. En un Steel Cage, allá en Arabia Saudita, que está esa idea, ¿no? De bueno, lo llevan. O sea, así que la gente, uno habla de Roman Reigns y empiezan las conspiraciones, ¿no? Es como, sí, hacen esto para coronarlo y que la gente no lo abuchee cuando, bueno, después va a tener que eventualmente luchar en Estados Unidos siendo campeón y retener y ser campeón mucho tiempo seguramente, así que sería muy extraño que se corone allá, pero a la vez también es una posibilidad, o sea, y creo que esto es lo que le da mucho de hype al evento, de no saber qué va a pasar, porque bueno, después de lo que pasó en WrestleMania, que todos, o sea, veníamos súper seguros de la coronación de Roman Reigns. Y acá puede haber otra sorpresa. Dicen que le van a abuchear en árabe igual a Roman Reigns. Pero no sabemos cómo, o sea, qué va a pasar. Y me encanta cómo surgió todo. O sea, un combate por el título universal, el título máximo de la empresa, entre la bestia, con el super estatus inalcanzable, contra Roman Reigns, el super hombre. Lo anuncian por Twitter, el propio Roman Reigns no se entera, hace una promo diciendo que no se entera. O sea que es todo muy horrible como está buqueado el combate. Y sería muy gracioso que termine el reinado de Lesnar así, ¿no? O sea,
Sí.
en un show, un viernes, que en un horario extraño para el resto del mundo, con un buqueo horrible, o sea, en medio de la construcción que hubo para WrestleMania, sería muy gracioso que terminara todo así. Y por tanto, me encantaría que terminara así, porque me encantaría hablar de eso el siguiente domingo, ¿no? O sea,
Sí,
imagínate el directo
claro.
de la semana que viene con un Roman Reigns como campeón, habiendo ganado por escaparse de la jaula en el Greatest Royal Rumble ever.
Imagínate, yo lo voy a decir aquí porque a lo mejor no sucede, así que lo digo de una vez. Imagínate lo que sería para la historia, ¿no? Quedar este registro de que tuvimos un final de mierda en WrestleMania para que Roman ganara luego en Arabia Saudita.
No, no, o sea, maravilloso, maravilloso final. La imagen de Reigns trepando la jaula, ¿no? Y coronándose en un estadio gigante ahí en Arabia Saudita con Lesnar metido ahí, y vaya uno a saber por qué no pudieron salir de la jaula, ¿no? Es una imagen que quiero ver sin dos y comentar el domingo con un nuevo campeón universal.
Vamos con el último combate. Bueno, no hay mucho que comentar de esto, es simplemente el Greatest Royal Rumble ever de 50 participantes, que me imagino que será entrada cada minuto o menos, porque si no esto dura para siempre. Y son 50, así que vamos a hablar de candidatos a ganar. Yo digo que puede ganar Daniel Bryan y luego no se me ocurre mucha más gente.
Bueno, yo no sé ni quiénes son los que están metidos en el combate, pero
Mira,
bueno,
te
sí,
digo los
Daniel Bryan.
confirmados. Te leo los confirmados. Aquí dice que están Daniel Bryan, Big Show, Braun Strowman, Kurt Angle, Apollo Crews, Titus O'Neil, Elias, Goldust, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Chad Gable, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Shelton Benjamin, Sin Cara y Chris Jericho.
Bueno, no hay grandes, o sea, otros posibles ganadores. Braun, lo mencionan mucho, también me parece que sería alguien que. Aparte, como la victoria en realidad es como un Andre the Giant Memorial, pero como agente, porque no hay un premio en realidad, ¿no? Es un trofeo ahí, que no va a tener demasiado valor. Pero a mí me parece que van a ser algo similar a lo del de Andre the Giant, ¿no? Que gana a alguien que si es importante no lo va a usar mucho porque sabe que no es prestigioso. Por ejemplo, si lo gana Daniel Bryan, no me lo imagino teniendo una historia con eso y hablando de eso todas las semanas. Así que creo que va a hacer eso, ¿no? O sea, va a ser algo divertido, va a llamar la atención y me imagino que va a estar entre un luchador de renombre que después no haga nada con el trofeo.
Con eso dicho, vamos cerrando ya, que esto ha sido. Se ha pasado volando la hora con todo lo que hemos comentado de primero la previa de Impact Wrestling para esta noche, luego el Shake Up y ahora el Raiders Royal Rumble. Hemos dejado pendiente varias cosas como NXT, por ejemplo. Pero ya habrá tiempo la próxima semana, Fede, para hablar de todo lo que ha quedado aquí y lo que vaya a pasar en esta semana que viene, que pinta como una muy interesante. Así que bueno, estaremos atentos a todo eso, Fede, y a ver cómo nos va entonces.
Sí, bueno, esperemos tener, como siempre decimos, cosas horribles o muy buenas para comentar la semana que viene. Y bueno, a ver si llegamos a ver el Greatest Royal Rumble ever antes del domingo.
Con eso dicho, pues atentos a lo que hay también en arrasdelona.com, que como ya les comenté, viene la revisión nostálgica que hicimos de ECW Heatwave 1998, aparte de los programas de siempre como Inbox, como cuando hay, ¿no? Men Up, Lucha Libre, Puro Talk, así que sigan atentos a lo que tenemos en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.